mañana.
COPE Cuenca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca.
Estar informado.
Y lo hacemos un día más, viernes, con Noelia Barroso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estupendamente.
Y encima viernes de carnaval.
Sí, viernes de carnaval.
Carnaval, qué estupendo todo.
Qué bien, qué ganas.
¿Tienes el disfraz?
No. Acabaré improvisando algo estúpido.
Suelen ser los disfraces más divertidos.
Sí, acabaré improvisando cualquier cosa.
Sí.
Con lo que haya por ahí.
Sí, siempre. Pues vamos a una tienda de juguetes y nos compramos un disfraz por 10 euros y ya también.
Y ya está, también.
Y ya lo tenemos apañado. Si no tiramos de disfraces del año pasado. Será por disfraces.
Madre mía, y tanto.
Pues empezamos con noticias. Hemos conocido hace muy poquito que tres conductores del servicio urbano, del transporte urbano de Cuenca, han sido despedidos. Uno se le comunicó el despido ayer, que ayer era su último día de trabajo, uh-huh. Y hoy se les ha comunicado a dos. No ha habido ningún tipo de aviso. La indemnización es de 20 días por año trabajado y directamente a la calle. Hemos llamado a la empresa, nos han confirmado estos tres despidos y nos han dicho que hablásemos con el ayuntamiento, que ellos no nos iban a hacer declaraciones. Hemos hablado con el ayuntamiento y, claro, el ayuntamiento lo que nos ha dicho es que son trabajadores de la empresa y que es la empresa la que tiene que facilitar toda la información y decirnos por qué han tirado a estas tres personas a la calle. El ayuntamiento también le va a pedir información y explicaciones a esta empresa y, bueno, y por lo visto la propia empresa va a emitir un comunicado que, bueno, que en cuanto lo tengamos, pues también seguiremos contando cosas.
Explicaciones pertinentes. En principio, la plantilla se mantenía íntegra.
En principio, sí.
Les dijeron en su día, cuando el cambio de la concesionaria, que la plantilla se mantenía íntegra y, además, que no había una reducción que aventurara que no hacía falta tres conductores más.
Claro.
O sea, esos tres conductores menos.
Sí.
Menos.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues ahora veremos qué tiene que decir la empresa al respecto.
Nos hemos quedado un poco sorprendidas cuando nos hemos enterado de esto. Nada, de hace ni una hora exactamente que lo sabíamos, que estos tres conductores del transporte urbano de Cuenca se han ido a la calle. Piensan que es porque va a haber una reducción de servicios durante el mes de agosto del 50%. Es decir, que, por ejemplo, para la zona turística del casco antiguo tan solamente va a haber dos autobuses subiendo durante el mes de agosto, lo cual, bueno, estamos en una ciudad bastante turística, no tiene mucho sentido. También tendrá que dar explicaciones la empresa de qué servicio piensa ofrecer durante el verano, porque los trabajadores están obligados a cogerse su periodo de vacaciones entre julio y agosto. Entonces, claro, se quedan pues la mitad.
No, y es que
trabajando,
además,
y el servicio, lógicamente, pues también será la mitad.
Hace un par de meses presentaron el nuevo autobús que presta servicio desde la estación de la AVE y para en distintos puntos de la capital, una especie de autobús turístico. A lo mejor la idea es quedarse con ese autobús que sube al casco antiguo y baja del casco antiguo.
Ya, pero no todos los turistas llegan en el AVE. También
no todos los turistas llegan en el AVE, pero tiene paradas aquí por toda la ciudad.
¿Y si pasan aquí tres días?
Pero tienen paradas por toda la ciudad.
¿Y se puede coger en cualquier punto?
Claro.
Vale, pues no sé, a ver. Pero vamos, el acceso al casco se quedará tan solo con dos autobuses en lo que es el mes de agosto. Pero bueno, eso en cuanto a la empresa mande el comunicado, pues lo contaremos, a ver cuáles son las causas o el motivo que hacen
terminados estos tres despidos
de estos tres conductores. Además, tenemos más noticias que están pasando en Cuenca. ¿Qué nos las cuentas?
Esta mañana se ha presentado en la Diputación Provincial y hay sonidos de ultratumba.
Taladro. No sé si solamente los oímos nosotras
nos
o también
acompañan taladro, por
la radio.
Sí. Bueno, es que estos micrófonos lo captan todo. Podemos dar fe de ello. Entonces, igual, los oyentes también lo han oído. Bueno, como os decía, hemos estado en la Diputación Provincial, donde el presidente de la misma, Benjamín Prieto, y el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Aceñero, han presentado los cursos de formación que se van a desarrollar a través del PLAMIT. Aparte de las obras a través del PLAMIT, pues va a haber ciertos cursos enfocados sobre todo al sector del turismo. Se trata de un total de 7 y de la posibilidad de que salga un octavo en priego. Van dirigidos a personas que estén tanto en activo como desempleadas, aunque no pertenezcan al sector este del turismo, que es sobre lo que versan los cursos, la temática de los mismos. En principio van a poder participar un total de 140 personas y van enfocadas a poder explotar los recursos que tienen muchísimos municipios y que ahora mismo están desaprovechados. Pues bueno, en cada municipio pues es una cuestión diferente, ¿no? A lo mejor unas rutas turísticas, un senderismo o tal vez una visita a alguna parte del río. Todos sabemos que en la provincia de Cuenca hay cosas muy bonitas que están que no las conoce nadie, o sea, que no las conoce nadie, ni siquiera nosotros mismos. Pues bueno, es un poco enfocado a ese sentido y para que las personas que hagan estos cursos luego se animen a formar pues microempresas o grandes empresas.
Estupendo.
O sea que está
muy bien.
Empezarán en breve y las localidades son Tarancón, Mota del Cuervo, Huete, San Clemente, Villanueva de la Jara, Motilla y Cañete. Y como decimos, la posibilidad de que se realice también en priego y tendrá una duración de 240 horas.
Ay, estupendo. Nos gustan estas cosas, buenas noticias. ¿Con qué más continuamos?
Bueno, también hemos estado con el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo. Se ha referido a diversos temas que vienen ya desde hace unos días. Ayer contábamos que el Ayuntamiento de Cuenca decía que iba a pedir, como había sido aprobado en la Junta de Gobierno local, que la Junta de Comunidades le cediera el subsuelo del Parking Astrana Marín para poder desbloquear la situación, aquello que decíamos ayer, ¿no? Situación infinita del Parking Astrana Marín. Sí. Bueno, pues ha asegurado Pardo que están dispuestos a, cuando reciban dicha comunicación del Ayuntamiento, estudiar el asunto y colaborar, porque dicen que para ellos también es prioritario que cuanto antes se desbloquee y se lleve adelante ya el parking, porque ya es bastante tiempo.
Porque
¿no?
sí.
Porque ya va siendo.
Vale. Más cosas.
Un apunte, un balance del dispositivo especial de seguridad que la policía local realizó ayer en el jueves Lardero. Lamentablemente,
sí, un poco horrible.
Lamentablemente, pues bueno, se saldó en concreto con dos intervenciones por la intoxicación etílica de dos menores de 15 y 13 años.
Qué barbaridad.
Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Virgen de la Luz y obviamente se informó a sus padres de la situación. 2 comas etílicos. Bueno, desgraciadamente estas cosas siguen sucediendo. 15, 13 años me parece. Vamos. O sea, 13.
Aberrante.
13 años. En fin, esto no puede ser.
A esa hay que hacer otras cosas, no estar consumiendo alcohol.
Pues sí, la verdad es que sí.
En fin, y no sé si tienes más cositas que contarnos.
Bueno, una cuestión, porque la verdad es que está tomando bastante repercusión. Ayer Cuenca Animal mandaba una información acerca de un perro que había sufrido pues una serie de maltrato por
las imágenes
por
son
parte
horrorosas.
De un señor. Sí, bueno, vamos a recordar un poco la historia. Bueno, un señor se dedicó a
Por llamarlo de alguna forma, se dedicó a
atar a un perro a la bola de su todoterreno con una cuerda y arrastrarlo por la carretera. Luego se bajó del coche, cortó la cuerda y dejó el perro ahí, donde fue el perro atropellado por otro coche que venía por la carretera.
Sí.
Cuenca Animal denunció esta situación y lo puso en conocimiento del SEPRONA, porque además, claro, tienen datos de la persona, pero están pidiendo la colaboración de todo el mundo para poder localizarlo, porque para que pague por lo que ha hecho.
Sí.
Porque es una barbaridad. Y bueno, también desde aquí otro llamamiento que hace Cuenca Animal, el animalito sigue vivo.
Sí.
Y bueno, todo el que quiera colaborar pues puede entrar en la página web de Cuenca Animal y allí hacer una donación, porque obviamente las operaciones, el perro está ingresado y todo lo que pues requiere un coste, ¿no? Veterinario. Con lo cual, pues eso, que si alguien tiene alguna información, que se dirija a Cuenca Animal, y a la vez si alguien quiere colaborar con Pupi, pues
sí,
que también se meta en la página de Cuenca Animal y pueda hacer las donaciones. Está tomando mucha repercusión por parte de las diferentes asociaciones de protectoras de animales de varios lugares, tanto de España como del extranjero.
Es que es una auténtica barbaridad.
Sobre todo porque ya, un apunte, ¿no? Pero a mí me llegó la información esta ayer mediante las redes sociales por gente de diferentes ciudades de España. Además se dijeron a mí porque, bueno, como yo vivo en Cuenca, pues oye, ¿me has visto tal? ¿Sabes? O sea, que está tomando repercusión en toda España.
Vaya tela, sin calificativos, desde
sin
luego.
Sin calificativos.
También podemos pasarnos por la Fundación CCM, que ayer a las 7 de la tarde se inauguraba...
Se inauguraba una exposición.
Una exposición donde participan 25 artistas de Cuenca para recaudar fondos para esta asociación, para Cuenca Animal, que hace un trabajo desde luego tan importante. Chulísima la exposición.
Chulísima.
Hay obras que están muy, muy bien y aparte tenemos de todos los precios. A partir de 20 euros podemos adquirir arte, así que también es una buena oportunidad para comprar arte y encima con una causa tan estupenda y maravillosa.
Claro que sí.
Así que por la Fundación CCM os recomiendo que os paséis porque vais a ver cuadros muy chulos y las fotos de los perros, que son una pasada.
Sí,
ya ayer había bastantes que se habían vendido cuando
sí,
me sentí
sí,
yo
sí,
a verla.
Sí, es verdad, ya había
así
algunos.
Que muy bien, también podemos colaborar para ayudar también a Pupi de esta forma, adquiriendo una de estas obras que han cedido muy generosamente todos estos artistas conquenses. Pues ampliaremos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20. Que tengas un viernes estupendo.
Igualmente.
Y un fin de semana genial.
Hasta luego.
Hasta luego. Y yo ahora pues voy a contaros a qué nos vamos a dedicar hasta la 1:30 de la tarde.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, pues por supuesto vamos a estar muy, muy, muy pendientes de si la empresa encargada del transporte urbano de la capital nos hace llegar este comunicado con las explicaciones de por qué estos tres conductores del servicio urbano de Cuenca se han ido a la calle sin previo aviso. Y vamos, de nosotros no tenemos mayores explicaciones más que sí la confirmación por parte de la empresa de que ha habido tres despidos. También vamos a escuchar, como todos los viernes, la firma de el diputado nacional socialista Luis Carlos Auquillo, y nos vamos a dedicar a analizar toda la actualidad e intentar poner pues también sentido del humor y buenas soluciones como todos los viernes en nuestra tertulia Vox Populi. Hoy nos van a acompañar don Luis Ángel Luis López, secretario de Periodismo, José Luis Muñoz, director de Bankinter, y también estará con nosotros, recuperamos la voz de Santiago Catalá, profesor de Derecho, y el otro protagonista indiscutible de nuestras mañanas sois vosotros, nuestros oyentes, y ya lo sabéis, tenéis también muchísimas formas de poder participar en el programa. En las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, muy facilito, que nos encontréis, nos llamamos COPE Cuenca y por supuesto pues os podéis unir a formar parte de esta gran red de amigos que tenemos en las redes sociales. Y es que, por ejemplo, pues simplemente en el Facebook, a modo de dato, tenemos 3.732 amigos, ahí es nada. Y bien, ¿cómo podéis participar en el programa a través de las redes sociales? Pues nos podéis ir poniendo todos vuestros comentarios a través de nuestro muro de Facebook de COPE Cuenca y también a través de nuestro Twitter. Podéis dejarnos también todas vuestras opiniones sobre los distintos temas que vayan surgiendo hasta la 1:30 de la tarde en nuestra tertulia de los viernes en nuestro Vox Populi. También podéis participar en directo para opinar, saber sobre cualquier tema que queráis. El número que tenéis que marcar es el 969 100 020, y entráis en directo en la mañana en Cuenca para charlar con nosotros y con todos nuestros tertulianos. Si os apetece llamarnos también en cualquier otro ratito del día para contarnos, para acercarnos vuestra historia, este es vuestro número de teléfono, el 918-2847-08. Y para que nos escribáis largo y tendido, ponemos a vuestra entera disposición una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. Con todo esto llegamos a las 12:43. Os acompañamos hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, muy breve, nada, ni siquiera 3 minutitos. Quédate con nosotros, no desconectes, porque volveremos con la firma de Luis Carlos Auquillo, diputado nacional por el Partido Socialista, y arrancaremos con nuestra tertulia Vox Populi.
102.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Catorce minutos que nos quedan para llegar a la 1:00 p.m. Arrancamos en este punto la mañana en Cuenca de este viernes y lo hacemos pues como todas estas mañanas, las de los viernes, con la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Ayer mismo tuvimos otra nueva auto, en este caso sobre el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le da la razón, para no cerrar las urgencias de su municipio, conforme a los anteriores ayuntamientos que han venido en cascada y los que quedan que seguirán haciéndolo, ¿no? Se demuestra que la orden del gobierno regional es arbitraria, que no conduce a nada, así lo dice textualmente la propia, el propio auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues nos sorprende que el Partido Popular y el gobierno de Cospedal sigan insistiendo en el cierre de las urgencias nocturnas, insistan también por parte del grupo que le sustenta, el PP, en que eso se haga así, y ayer mismo se comprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Cómo puede ser que cuatro diputados regionales del PP estén de acuerdo con que fastidie su gobierno, nuestro gobierno, a 29 municipios cerrándole las urgencias? Me parece una barbaridad. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues los alcaldes socialistas, los cinco ya, han presentado, como decía, los recursos, contencioso administrativo, ya tenemos la autosuspensión y estamos convencidos que cuando resuelva, no sabemos si dentro de un año o cuando fuere, le darán razón y dirán que no puede tomar esta medida que es arbitraria e injusta para con ellos. Pero mientras tanto hemos iniciado desde el Partido Socialista una iniciativa legislativa. Queremos que los servicios de atención sanitaria urgente sean conforme a lo que acuerden las Cortes de Castilla-La Mancha, que es quien tiene la representatividad dada por los ciudadanos cuando en las elecciones, de forma libre y democrática, les votan, y que no tengan que someterse a las consideraciones discrecionales y a veces arbitrarias de los gobiernos. En este caso, el gobierno de Cospedal, que la gente que está gestionando la Consejería de Sanidad y Bienestar Social son personas que viven en Madrid, que van a Toledo o vienen incluso a Cuenca al hospital, como es el caso, hacen una gestión que va contra los intereses de los ciudadanos de esta tierra, que no conocen ni les importamos lo más mínimo, y se vuelven a Madrid. Es decir, utilizan la sanidad madrileña fundamentalmente, ¿no? Y, por lo tanto, le importa a un bledo lo que nos pueda pasar a los conquenses. Por lo tanto, presentamos esta iniciativa legislativa y vamos a movilizar a nuestros ayuntamientos para que ellos mismos recojan firmas de sus propios paisanos, de sus propios vecinos, de sus conciudadanos, del censo que tienen en cada uno de ellos, y poder instarle al Parlamento a que se tramite. Sabemos que estamos en minoría por un diputado. Unos pocos votos decidieron en la provincia de Guadalajara que Cospedal fuera la presidenta de esta tierra. Yo estoy cada vez más convencido que ya son muchos de los ciudadanos que votaron a Cospedal que cada día que se levanta se arrepienten de haber puesto al frente de esta tierra a una presidenta que ni nos quiere ni le importamos en absoluto nada, que está con su obsesión de irse a Madrid, estar al lado de Rajoy. Sabemos que la tienen muchos líos y muchos problemas, esperemos que lo resuelvan con la verdad, aunque lo dudamos mucho, que como su única intención es el Partido Popular por encima de todo, este gobierno, el de Castilla-La Mancha, toma decisiones que va en contra de los ciudadanos. Está sacando pecho porque reduce el déficit y no le importa que desde que ella gobierna haya 70.000 parados más, 70.000 familias que están sufriendo día a día en no tener un trabajo y en muchos casos ya no tener recursos económicos. Tiempo al tiempo. Queda cada vez menos para que en mayo del 2015 los ciudadanos decidan que Cospedal, si antes no se ha ido, se vaya donde vino, a Madrid, que es lo que parece ser que le preocupa. Pero mientras tanto, mucho sufrimiento y mucha desazón en muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha y fundamentalmente en la provincia de Cuenca, que es con la que se está ensañando día tras día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Que nos quedan para llegar a la una de la tarde. Vamos a arrancar nuestra tertulia Vox Populi muy tranquilos de momento en nuestros estudios, a la espera de que vayan incorporándose el resto de nuestros tertulianos, pero estamos muy bien acompañados. Reyes Martínez, profesor jubilado, un placer.
Hola, buenos días.
Gracias por la puntualidad. Tan importante en radio, por otra parte. Sí, ahora echaremos la bronca al resto de tertulianos por no llegar a su hora. Acaba de salir una información de última hora y es que, bueno, en el Partido Popular ha colgado en la web, en su página web, en www.pp.es, las cuentas y balances del partido. Lógicamente no os ha dado tiempo a mirarlas, de ellos simplemente he podido descargar la de 2008 y la verdad es que de cuentas y balances entiendo más bien nada, así que lo prudente por mi parte es que me calle. Pero bueno, para que lo sepan todos nuestros oyentes, si lo quieren consultar, están las de desde el año 2008 hasta el año 2011. Lo iremos estudiando y lo iremos comentando, todo lo que vaya pasando. ¿Qué te parece que hayan colgado?
Bueno,
por empezar con más actualidad imposible.
Lo empieza ya a parecer casi extraordinario. A mi juicio,
sí.
Toda aquella entidad que se nutre de dineros públicos debe tener controles externos, es decir, el ciudadano, o si del ciudadano procede el dinero, el ciudadano tiene que tener una cumplida información de qué se hace con su dinero.
Sí.
Porque el dinero es del ciudadano. Entonces, me parece que nunca es tarde si la dicha es buena, pero tanto sindicatos como fundaciones, como organizaciones empresariales, como partidos políticos, como toda realidad social que se nutra de dinero público, debe rendir cuentas a quien o de quien vive, y esos controles externos que por fin,
sí,
tal vez por el ecosistema turbulento en que vivimos, pero repito, yo lo veo como una obviedad, como una necesidad, y el ciudadano tiene derecho a saber qué se hace con su dinero.
Claro.
Felicitación al PP en este caso, sí, porque ha cumplido con la normalidad.
Claro, es nuestro dinero y tenemos derechos más que de sobra a saber exactamente qué es lo que se está haciendo con él. Claro, lo que pasa es que esto también nos deja una duda, ¿no? Si realmente existiera una financiación en negro en el Partido Popular, en las cuentas no está. Porque el dinero,
hombre,
negro es lo que tiene, que no se declara.
Para tonto no hay que estudiar.
Claro.
Y obviamente aquello que ha de ser ocultado, supongo que en el PP, en el PSOE y todos los partidos,
sí, donde sea,
segurísimamente que si hay algún dinero que fluye indebidamente, por eso es tan importante el tema de los controles externos. Es decir, que y una ley de financiación de partidos políticos que no deje ningún recoveco a la duda. El otro día hablábamos respecto a al potencial de ingeniería personal, sí, y social que tiene la educación. Hay que educar. Sí, sí, todo eso muy bien. Pero yo, como persona con algunos años y ciertas canas, he visto, uh-huh, a lo largo de mi vida que normalmente el ser humano es como es, la condición humana es como es. Es decir, somos codiciosos, somos soberbios, queremos ser, arrimamos cual, cada cual procuramos arrimar el asco a su sardina. Y eso es situarse en clave de sensatez. Pues qué cosa más lógica que se creen los controles necesarios para evitar eso. Entonces, comentábamos el tema en tráfico. A todos nos ha dado de la noche a la mañana un ataque de sensatez cívica y levantamos el pie del acelerador o no empinamos el codo. Pues yo más bien creo que la eficacia educativa lo han tenido unas sanciones que quien más quien menos se lo piensa dos veces.
Sí.
O con Hacienda, es decir, partir siempre, he dicho ya varias veces, del buenismo rusoniano, conduce a pompas de jabón. La condición humana tiene sus tentaciones.
Sí, con sanciones y también con concienciación.
Hombre, claro,
no, por supuesto.
Ninguna norma es exclusiva, sí, ni excluyente. Es decir, lo importante es la confluencia afortunada de varias. Pero tiene que haber recordatorios. Y el refuerzo en los aprendizajes, hasta en la psicología animal así se hace muchas veces por castigos. ¿Y qué vamos a hacerle? Repito, es que es condición humana.
Si aprendemos.
Sí, claro, acierto, error. Refuerzas aprendizajes con estímulos positivos, extingues aprendizajes con refuerzos negativos. Pero repito, es condición humana. Es por lo que ahora, a la hora de la corrupción, hay que tomárselo muy en serio, y que se lo tome, que se lo tiene que tomar también. Y si no, la propia sociedad,
sí,
tendrá que tal. Bien, pero por otro lado, repito, siempre teniendo en cuenta la cautela y la prudencia de que la condición humana tiende a arrimar el asco a su sardina. Y muchas veces, arrimar el asco a tu sardina va en detrimento del otro. Y eso es lo que no puede ser. Sea el PP, sea el PSOE, sea UPyD, sea Izquierda Unida, sea quien sea. La conveniencia para todos, empezando por el primero que lo sufre, es que haya transparencia. Porque tanto militantes como simpatizantes como votantes, pues llegará un día en que le retirarán la confianza. Entre otras cosas porque no se hace, sí, digno de la confianza.
Hay errores, ¿no?, que ni siquiera se deberían cometer. Hablando de la corrupción de los partidos, de podemos ir a 140 con el coche, nos ponen una multa, tenemos que pagar X o nos suponen tantos puntos del carné, aprendemos la lección y no volvemos a poner el coche a 140. Pero ¿tienen que cometer los partidos ese error de la corrupción para no volver a cometerlo? Es algo imperdonable que ni siquiera debería haber sucedido.
A mi juicio ahí hay un mal de raíz. Y es pensar, y eso se lo he oído yo varias veces a Luis Carlos Auguillo, que tan, sí, con tanto ardor atacaba antes al PP. lo primerísimo que tiene que ocurrir es la pujanza y la presencia de la sociedad civil. Y esa presencia y pujanza de la sociedad civil excluye, como tú muy bien dices, el que las urnas, que es a donde quería llegar, lavan todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es
claro.
Las decisiones políticas, hay decisiones políticas. Por ejemplo, ahora el tema de los PAC, en parte, o un nuevo mapa escolar, son decisiones políticas, tienes los recursos que tienes y tú los asignas como estimas oportuno y conveniente. Bien, pero hay acciones, sean gürteles, sean eres falsos, yo sé que pongo una vela cada lado, que eso no se depura con las urnas. Eso no se puede depurar con las urnas. Hay, diríamos, consecuencias y responsabilidades penales, como cualquier ciudadano. Tú no puedes temerariamente utilizar el dinero público, pero tampoco puedes, temerariamente, eso ya no es temerariamente, sino torticeramente, uh-huh, un dinero que se destina para financiar un partido político, o una fundación, o una organización sindical, que se pierde todo control, y como decía alguna dirigente socialista, no, eso es dinero público. No, mire usted, eso es dinero del ciudadano, que delegan ustedes para que hagan un uso conveniente de él. Y por tanto, no considero que la papeleta del ciudadano, es decir, cada 4 años, no es como se ejerce la democracia, que las urnas depuren y laven todos. No. Yo creo que hay responsabilidades asociadas a la persona y a decisiones temerarias e inoportunas y a veces corruptas, que no la depuran las urnas.
José Luis Muñoz, director de Banca Intercuenca, bienvenido.
Buenos días a todos.
Voy a echar menos bronca que al resto porque no sé qué os ha pasado hoy con los relojes.
No son los relojes, son las obligaciones.
O los trabajos. Bueno, está bien. Si es por trabajo, hoy en día está muy bien y más que justificado. Estábamos hablando que es que se acaban de publicar en la página web del Partido Popular las cuentas y los balances desde el año 2008 hasta el 2011. Lógicamente, no, o sea, aparte yo no me entero. Probablemente tú, si te enseño los documentos, sí que nos puedas decir algo más. Así que como nos queda nada, un minutito para ir a 1:00 p.m, pues si os parece lo vamos mirando y a la vuelta a lo mejor podemos comentar algo de lo muy que bien está publicado, ¿vale? Y a ver si se van incorporando el resto de tertulianos. ¡Qué menudo viernes!
Cope Cuenca, estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, continuamos la mañana en Cuenca y seguimos con Vox Populi. Vamos a empezar echándole la bronca a Ángel Luis, secretario de Periodismo.
La asumo, pero la explico.
Vale.
Y con eso quiero también tirarle un tirón de orejas al presidente de la patronal, que dice que los funcionarios no trabajamos, y llego tarde precisamente por eso. Así que yo creo que ha dicho muchas... En fin, todos los mitos que hay en torno a los funcionarios, cuando el 8 de cada 10 funcionarios son gente que trabaja para la sanidad, para la educación, son bomberos, y los que están moviendo papeles, si no fuera por ellos, pues no avanzaría nada. El problema es que hay pocos funcionarios y no muchos, o sea que es al contrario.
Entonces, sí, son declaraciones que se
merecen tarde para poder decir
un
eso,
capítulo,
¿sabes?
Aparte, la verdad.
Te sientes concernido.
Pues sí.
Pues eso, estamos con Ángel Luis, seguimos con José Luis Muñoz y también con Reyes Martínez. Y bueno, estábamos hablando del Partido Popular, que ha publicado sus cuentas en su página web. ¿Es suficiente para calmar los humos de todo lo que está pasando?
Es curioso que siempre se tenga que hacer cuando no hay más remedio, ¿no? En cualquier caso, lo que he oído es que han publicado desde 2008 a 2011.
Sí.
El problema sería... el problema viene arrastrándose de mucho más atrás. Pero claro, ya desde el punto de vista fiscal, debe ser que ya eso no sea constitutivo de ningún tipo de delito que haya prescrito, que eso es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? La transparencia es necesaria, como también creo que es necesario, yo creo que todos los que están aquí lo van a asumir, más allá de pertenencias, de militancias, de simpatías y tal, que todos los partidos políticos, que no todos son iguales, ni los militantes ni los partidos en sí, pero que todos los partidos políticos necesitan una especie de refundación y sobre todo que se mire muy bien todo el sistema de financiación, porque se hizo mal desde el principio y lo venimos arrastrando, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y no sé si es suficiente, desde luego es necesario. Sí. Es necesario y llama la atención que una de las partidas, la de subvenciones, sí, son 120 millones de euros de subvenciones.
En el ejercicio de 2011.
Deberíamos repasar las cuentas de todos los partidos y darnos cuenta de que realmente los ciudadanos
lo que nos cuesta,
tenemos mucho que decir en lo que está pasando aquí.
¿Todo?
Porque permitir que la mayoría de la financiación de un partido venga a cargo de las cuentas de los ciudadanos, bueno, pues eso yo creo que es un tema discutible. No sé qué opinéis vosotros, pero en mi opinión creo que es un tema que hay que tratar. Y sobre todo sí, hay que exigir una, como tú decías, una transparencia y una gestión diferente a la que se ha llevado hasta ahora.
Lo decía Ángel Luis, llega tarde, efectivamente. Y lo triste es que tengan que ocurrir tormentas como a las que asistimos para que los dos grandes partidos, y así les va en términos generales, por fin reparen que efectivamente en gran medida son los ciudadanos quienes pagan, quienes financian. Y lo normal es que nos devuelvan, es lo normal, nos devuelvan pues transparencia, eficacia. Yo creo que el tema de la financiación de los partidos políticos efectivamente es una asignatura pendiente. Efectivamente la financiación surge cuando los partidos no tienen infraestructura y lógicamente hubo que irla creando. Pero llega un momento en que no podemos eternizar un modelo que a lo mejor ya es obsoleto y anacrónico. Y desde luego, supongamos que se demuestra que es el conveniente. Desde luego, lo que no hay ninguna duda es que todo dinero que salga del bolsillo del ciudadano, el ciudadano tiene que ejercer un seguimiento y un control y se le deben rendir cuentas clarísimas y clarísimas de qué se hace con ese dinero. Porque el dinero no es de los partidos políticos, es de los ciudadanos.
Evidentemente, además en eso, también otra de las carencias es que el poder legislativo y el poder judicial en España ha estado siempre sometido al poder ejecutivo. Eso que siempre hemos hablado de la división de poderes. El poder legislativo en España no ha funcionado como debiera funcionar porque el Congreso no tiene la vitalidad, ni ahora ni antes, con diferentes grados, porque al final casi dicen que sí y que amén a lo que le presenta cada gobierno, y habría que, digamos, darle más poder al Parlamento y darle más poder a los jueces dentro de sus competencias, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo sí que apoyo que tengan financiación pública los partidos, porque si tienen financiación privada, o dependen demasiado de la financiación privada, esa financiación puede luego estar sometida a que de lo mío, yo te he dado, con lo cual ahora recibo. Y en estos papeles que se están conociendo últimamente, hay financiación privada que, curiosamente, solo o tenía más incidencia cuando había campañas electorales y que algunas de esas empresas al parecer luego se han quedado con concursos públicos, que ahí se produce otro de los grandes, y me parece todavía más importante, problema, si es que se está produciendo un trasvase de lo público a lo privado, con lo cual lo que se ha gestado y lo que se ha financiado con recursos públicos ahora va a ser mal vendido o mal comprado o bien comprado por el capital privado, y eso sí que es problemático.
Ángel Luis, pero hay un problema. El problema es si seguimos los ciudadanos aportando, claro, seguimos aportando, sin cortar el, claro, sistema ese que llaman de donaciones, que por lo que se ve sigue vivo.
Sí, sí. Pues sí, la transparencia y que los ciudadanos tengan verdaderamente control es fundamental, pero precisamente por eso necesitan de dinero público para poder sobrevivir, pero que ese control sea verdaderamente ejercido, ¿no?
A mí lo que me preocupa es que los partidos nacieron para representarnos, ¿no? Y sin embargo me da la sensación de que cuando...
Están años luz de hacerlo.
Sí, cuando el presidente del gobierno, que pertenece a un partido, está gobernando, me da la sensación de que nunca hace nada contrario a los dictados de su partido. Y, sin embargo, no percibo que haga cosas que estén, ya no digo en favor de los ciudadanos, sino que vengan procedentes de lo que realmente necesita la ciudadanía. Entonces, me da la sensación de que, efectivamente, los políticos terminan siendo, pues, marionetas de los partidos. Y yo creo que lo que necesitamos en este momento son políticos que sean estadistas, que piensen en el bienestar del ciudadano y en el futuro, más allá de lo que diga un partido. Y probablemente, en relación con eso, con lo que decías tú antes, que bueno, pues que los partidos a lo mejor necesitan una revisión y necesitamos que se financien de otra manera, que tengan otra transparencia y que a lo mejor pues nos planteemos el tema de las listas abiertas. ¿Por qué no? ¿Por qué los ciudadanos no vamos a poder elegir a quien deseemos en un momento determinado? Si es al fin y al cabo a nosotros a quien nos van a gobernar y van a ser nuestros dineros los que van a gestionar.
Vamos a ver, me parece que cuando estábamos en el paréntesis de las noticias, comentábamos tú y yo, sí. Te comentaba, vamos, una iniciativa que hoy, ayer, muy todavía, diríamos, abocetada, pero era el tema, me parece que llamaba foro cínico, cívico, perdón, cívico.
No cívico.
También podría ser cínico.
Un foro no cívico. Habló Camuñas en su nombre, había, diríamos, muchos políticos de la transición, tanto del PP como del PSOE, buscando efectivamente que aquel tiempo que ellos vivieron de la UCD, del primer PSOE, de Felipe González y tal, ha pasado a la historia ya. En aquel momento pudo tener su sentido el modelo territorial, tres cuartos de lo mismo, pero ha llegado un momento en el cual un modelo que nació conveniente en aquel momento, ha podido ya dejar, no solamente vigente, sino ser un auténtico lastre. Y el primero es efectivamente el de los partidos. Los partidos, la famosa frase, no de lapsus como mío ahora, sino de Alfonso Guerra, cuando decía, el que se mueve no sale en la foto. Eso ocurre en los dos grandes partidos, pero al margen de la ideología de cada cual, como bien decías tú, o de la simpatía, la verdad está por encima de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces, efectivamente, yo creo que los ciudadanos no están convenientemente representados en el Parlamento, de ahí que el Parlamento no tenga ni la independencia ni la eficacia, porque no hay una conexión entre el ciudadano, que es el elector, y el elegido, que es el parlamentario. No hay ni... Es decir, una vez que lo has votado, hayas votado uno o hayas votado otro, adiós Madrid hasta dentro de 4 años.
Yo creo que querías decir forro cínico, ¿no? Bien, yo creo que en eso no tengo mucha simpatía por el PNV, pero sí que da ciertas lecciones en algunas cosas, al menos en esta. Y es que nunca su secretario general, su presidente, coincide con el candidato a la a presidir la Lehendakaritza, ¿no? Los partidos debieran tener vida autónoma de los gobiernos, aunque fueran de su propio partido, porque siempre pueden, digamos, tener una voz propia. Y además, todos los partidos, unos más, otros menos, pero todos los partidos, primero se elige la cúpula y luego se eligen a los dirigentes regionales, locales y tal, cuando tiene que ser al revés, mucho más protagonismo a las bases. Por cierto, también todos tienen que sentir que de alguna manera tienen que participar más en la vida política, bien como militantes, como simpatizantes o como ciudadanos activos, que a través de la sociedad civil, que sí que tiene en España poco peso y debería tener mucho más, debería siempre exigir, y que los políticos tienen que dar cuentas a sus electores, que por cierto también una reforma electoral vendría bien, porque como no representan a sus electores sino a sus partidos, porque están puestos por los órganos de dirección, pues no hay voces discrepantes como hay en otros parlamentos como el británico, donde un diputado, un representante de la Cámara de los Comunes, representa a su circunscripción y está por encima de lo que diga su partido.
Ese era el modelo
partido,
Camuñas,
¿no?
Circunscripciones con un...
Bueno, sí, el modelo de la República será ese.
Yo no entiendo mucho cómo se presentan unas cuentas. Igual José Luis nos lo puede aclarar un poco, pero pongamos el caso de una empresa que tiene un total de gastos de 133 millones de euros y un total de ingresos de 135. ¿Es suficiente con un folio para presentar un balance?
Bueno, es una forma de presentar una imagen, un primer flash, ¿no?, donde están todas las cuentas. Pero a mí me llama mucho la atención que haya tenido que pasar esto para que un partido político nos presente sus cuentas. Y además, me acabas de decir que tienen 135 millones de euros de ingresos.
Sí.
De los cuales 120 millones de euros son subvenciones.
Sí.
Que vienen de los ingresos públicos de las arcas del Estado. O sea, me parece algo increíble que haya tenido que pasar lo que estamos viviendo en estos momentos para que aparezca publicado en esas cuentas cuando el 90% de los ingresos son ingresos públicos. Me parece que los ciudadanos en ese sentido estamos fallando mucho. Debemos ser más críticos, debemos participar más en la vida política y debemos exigir a los políticos y a los partidos políticos transparencia. Transparencia absoluta. Lo que no podemos pensar los ciudadanos es que el dinero cae del cielo. El dinero es de todos y el dinero hay que gestionarlo con transparencia y con responsabilidad.
Y añado, gran parte de los problemas que tenemos ahora es que hay un fraude fiscal y se ha evadido muchos impuestos precisamente por grandes fortunas que ahora están pidiendo sacrificios a los ciudadanos. es que también eso hay que vigilarlo mucho más. Es que volvemos a la idea inicial que he dicho antes. Sí. Hay pocos funcionarios, hay pocos inspectores de Hacienda que verdaderamente se dediquen a esto. Yo escuché el otro día una asociación que hay de inspectores de Hacienda que dice que es que están vigilando básicamente el fraude de los pequeños contribuyentes y no fiscalizan el fraude de los grandes contribuyentes, porque es mucho más difícil de fiscalizar, porque tienen sus grandes abogados, porque tienen sus estrategias y es muy difícil, pero ahí sí que se podría recaudar mucho más. Y por tanto, yo creo que eso no se ha hecho suficiente esfuerzo por parte de nadie, ¿no?
Cuando las noticias fiscal que estamos conociendo de, me da igual que sea el Partido Popular, que sea el Partido Socialista, de la corrupción que hay, cuando nos hablan de, no, venga, vamos a hacer un gran pacto contra la corrupción, no es tener mucho morro, muy poca vergüenza.
Sí, sí.
Sinceramente.
Vamos a ver, en el tema del pacto contra la corrupción, son ya varios los que han firmado. Tanto PP, PSOE, PSOE y PP. Pero es que a su vez...
Ah, pero es que esto debería estar...
No, no, claro, claro, pero para lo mismo repetir debería mañana ser como evidente en el soneto de Lope. Es decir, sí. Eso es por un lado, bilateralmente, pero de puertas adentro,
sí,
ambos partidos tienen unos códigos de buenas costumbres, buenas maneras o buenas prácticas, que es que tú lo suscribirías de la A a la Z.
Claro, pero se lo pasan. Pero es que el papel, ¿por dónde se lo pasan?
El papel es muy sufrido y aguanta casi todo. Pero es que en eso es sobre todo el PSOE el que tiene un código de buenas prácticas tras sus asuntos de Filesa, Malesa, el boletín, en fin, todo aquello de la Cruz Roja, en fin, hasta Roldán, que es tremendo. Es sí, tremendo el puritanismo con que el PSOE se ha dotado. Claro, como catarsis contra aquello, y como ya diríamos nada tenía que, pues hizo un código que es real y verdaderamente, dice, bueno, leído esto es como cuando ibas a la mili y decías, y de aquí no salgo vivo, porque la verdad, pena de muerte, pena, pues eso pasaba casi, pero la verdad es que eso, el papel, es papel mojado, el papel que está ahí, luego, como bien decía Ángel Luis, y vamos, lo decía él, no, pero no ocurre porque él lo dice, sino que él lo dice porque ocurre. Al final, la gente es consciente de que si no dice sí y lame, no va.
Santiago Catalá.
Muy buenos días.
No te voy a echar la bronca, que nos queda poco tiempo, pero eres un tardón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vengo de someterme al imperio de los médicos y de los fisioterapeutas.
Son palabras.
Vale,
me
entonces
libre, me he venido para acá.
Venís con muy buenas excusas todos.
Pero tengo una cosa interesante que decir.
Sí.
Así que merece la pena el minuto que pueda disponer.
Acércate más al micro y te escucharemos mejor, porfa.
Vamos a ver, aquí no hay más pacto contra la corrupción que la responsabilidad civil de los partidos políticos por los actos ilícitos que cometan sus dirigentes. Punto y final. El día que el PP, el PSOE, el partido que sea, responda civilmente de todo céntimo que robe o en el que entre en corrupción cualquiera de sus dirigentes que han designado ellos para ocupar cargos, ese día se ha terminado la corrupción. Porque los partidos van a ser muy exquisitos a la hora de elegir a las personas y muy exquisitos a la hora de verificar el grado de cumplimiento. Yo echo de menos eso, que eso son medidas reales, y si esto no se hace por ley, no me extrañaría que un buen abogado o un buen juez establezca por sentencia la responsabilidad civil subsidiaria por culpa ineligiendo y por culpa o por culpa invigilando del partido político en cuya militancia esté un dirigente. Como digo, si no se hace por ley, se puede suceder que nos encontremos en la misma situación por sentencia, vía sentencia. Y yo también quiero hacer una segunda reflexión, y es que meditando pues todo lo que estamos viendo, ¿no?, he llegado a acuñar una expresión que espero que no me, si os gusta, que no me copiéis, que es la de monarquía bananera. Estamos caminando hacia una monarquía bananera. Nosotros que hablábamos tanto de las repúblicas bananeras, refiriéndonos a las del otro lado del charco. Entonces, el monarca no se justifica si no asume una serie de atribuciones. Entonces, acepto que reine pero no gobierne y acepto todo eso. Pero la monarquía en España puede ser muy tradicional, puede ser muy histórica, puede ser conveniente a efectos de garantizar un mínimo de unidad del país y tal y cual, pero creo que la corona debe asumir mayor protagonismo y debe, en privado si se quiere, coger de las orejas a todos los dirigentes políticos, es decir, este país,
manos suficientes.
Este país, yo soy el jefe del Estado Y como soy el jefe del Estado, lo que no voy a poder consentir es que seamos el hazmerreír de Europa.
Bueno, pero que coja primero Urdangarín, ¿no? También, ya que nos ponemos.
Hombre,
¿no?
En ello está, en ello está.
Bueno.
Para eso están los juzgados.
Bueno.
Por lo menos dejemos a la justicia también que
actúe. Y alguna hija que algo tiene que ver también, porque bueno, pues, parece sí, ser que...
Pero dejemos que sean los jueces quienes actúen
sí,
y después...
Sí, pero eso
también... Pues, la pedagogía del ejemplo es importante.
Sí, yo ahí, por ejemplo, no me meto, da igual, y yo no digo que el rey esté ni ocultando, ni esté desenmascarando a su yerno, ni, o sea, no quiero entrar en la cuestión familiar y tal, igual.
Su papel. Sí, pero que no coja a los políticos y no coja a su familia, vamos.
Ya, si a mí me sale un granuja yerno o nuera o lo que sea, da igual, pues son, o sea, son temas siempre peliagudos, ¿no? Pero quiero decir que el rey, yo creo que tiene cosas que hacer en materia de corrupción. Y yo creo que, aunque sea en privado, debe imponer unas reglas de juego más transparentes, más serias, más sensatas, más honradas, y un estilo distinto, porque esto es el patio de Monipodio.
Bueno, o sea, y dar ejemplo, porque hice de casa.
El patio de Monipodio.
Hice de casa a Botsuana con lo que estaba cayendo el año pasado también. Un poquito
bueno,
más
de ejemplo. Tampoco creo que el rey sea el culpable de lo que está ocurriendo.
Porque es que yo creo que la crisis es institucional, es que afecta a todos los.
Sí, pero sinceramente no creo que sea el rey el culpable de todo lo que está ocurriendo.
No,
¿eh? Pero como lo que sí que os digo, cuando estáis hablando del tema de que hacer un pacto anticorrupción, yo estoy muy de acuerdo con que sea un pacto anticorrupción, pero los pactos anticorrupción hay que hacerlos de la siguiente manera. Es decir, cuando tú tienes un cajón lleno de manzanas podridas y otras sanas, lo que hay que hacer, si quieres hacer un pacto anticorrupción, es tirar todas las manzanas podridas. Entonces, lo primero que tienen que hacer los partidos es hacer un listado de todas las personas que van a dimitir, de sus partidos y de sus cargos públicos, porque son personas que pueden estar acusadas y pueden tener la sospecha de que han actuado mal. Sí, porque lo que hace falta es una savia nueva. Y esa es la primera norma de una anticorrupción.
Sí, sí, sí.
Si los ciudadanos vieran que la gente dimitiera de sus cargos porque se sospecha de ellos, ya no habría problema. Se vería claramente una actitud de limpia y de dejar los partidos limpios de corrupción.
José Luis, pero como dices...
Pero lo que no se puede permitir... Perdona que termino.
Te voy a negar la mayor.
Termino. Lo que no se puede permitir es que haya sospechosos de haber robado y sigan en sus cargos públicos y sigan en sus partidos. Si un partido quiere demostrar que hay limpieza, lo primero que tiene que hacer es actuar con dureza, con firmeza y con transparencia. Limpiando a aquellas personas que no sean estrictamente limpias en su actuación.
Pero a lo mejor es que saben mucho esas personas y no conviene limpiarlas.
Pues entonces los ciudadanos no podemos creernos lo que nos dicen.
Pero los ciudadanos también tenemos que tener más vida activa y ser también...
No, es que la sociedad civil...
Asumir
no
y presencia. Asumir más protagonismo, pero es que dejamos también en manos de otros que nos gobiernan y todo.
Pero que a lo que iba de es que a veces las palabrillas, ya lo decíamos los latinos, nomina numina, las palabritas son dioses. Sí. Eso de pacto anticorrupción, o sea, hay que pactar el no ser corruptos. O sea, ahora hacemos un pacto contra el crimen.
Es de
un
risa.
Pacto, pues eso es una manera, vergüenza. Eso es una manera, efectivamente. Es decir, ya el terminito en sí mismo es una burla para el ciudadano y para una sociedad que decimos democráticamente madura.
Es como,
o sea, hay que pactar para no ser unos chorizos.
Como si los narcotraficantes pactan en contra de la droga, ¿no?
Claro, un pacto de la droga. Lo que tienen que hacer, efectivamente, es mayor presencia, sin duda alguna, lo hemos dicho, todos acá estamos de acuerdo. Ley electoral. Es algo que ha quedado viejo.
Que sí, que sí.
El tema de las circunscripciones, tres cuartos de lo mismo. El papel del Parlamento, la separación de poderes. Y hay que crear los mecanismos que hagan posible eso. Pero es que ocurre que estamos en manos de quien puede hacerlo. Y eso iría contra sus propios intereses. Los dos grandes partidos... No, Felipe González pudo, de hecho, con Izquierda Unida, no sé qué año, haber modificado todo lo que quisiera. Cuidado, lo estoy diciendo en clave positiva. Tuvo la caballerosidad de fiel a los pactos de la Moncloa, a respetar los compromisos. Y pudo cambiar lo que le diera la gana prácticamente. Porque tenía mayoría suficiente. Es decir, que todo aquello muy bien, pero tal vez aquella clase política, aquella generación política, ha pasado. Y ahora han llegado otras nuevas generaciones políticas, que lo primero que habríamos que exigir es que todos los políticos, si pudiera ser, fueran comidos y bebidos, si tuvieran algún oficio o beneficio, y no fuera una oficina de colocación, los partidos políticos.
De tal manera, no todos...
O lo que has dicho de los funcionarios.
Una pequeña...
Los funcionarios son una cosa. y los que ejercen enchufados el papel de funcionario son otra.
Una pequeña cuña. No están nuevos dirigentes políticos que no estuvieron en la transición. Rajoy era diputado desde tiempo A. Rubalcaba era diputado de tiempo A. Rosa Díez también, por mucho que se haya cambiado ahora, también. O sea que no ha habido nuevos. Ni siquiera Rodríguez Zapatero, que también lleva diputado toda la vida. Es decir, no ha habido. Es que Alfonso Guerra sigue sentado ahí, pero siguen sentados también en todos los partidos políticos, pues, de Rajoy a todos, que están desde las primeras legislaturas prácticamente, ¿no?
Pero sí, ¿vosotros creéis que los ciudadanos se pueden creer todos los recortes que estamos sufriendo y los pueden asumir cuando están viendo que tenemos una serie de políticos que no son capaces de asumir ellos mismos sus responsabilidades? Es imposible. Los ciudadanos no podemos asumir el esfuerzo que se nos está imponiendo cuando no vemos que el que está arriba se responsabiliza de los mismos. Los partidos lo primero que tienen que hacer ante una sospecha de corrupción es cesar de su cargo al responsable que esté en esa sospecha. Y después, si no se comprueba, rehabilitarle. Pero eso sería una medida de transparencia. Y eso sería un pacto anticorrupción con los ciudadanos. Que el pacto anticorrupción hay que hacerlo con la ciudadanía. No entre ellos, sino con la ciudadanía.
De todos modos, yo recuerdo a Demetrio Madrid, que fue el primer dirigente político que tuvo que dimitir como presidente de la Junta de Castilla y León por una acusación que luego se demostró falsa y que sirvió para el trampolín de subir a Aznar al poder en Castilla y León, y luego para... Y sin embargo, ese se ha quedado ahí. Por tanto, hay que tener un poco de cuidado con todo esto y también reconocer que ha habido casos donde las denuncias han sido falsas, ¿no? Pero creo que más allá de todo esto, y además que Reyes ha dicho antes el caso Filesa, Malesa, sí, Time Sport y tal, también recuerdo que el caso Naseiro podía haber aprendido el PP de eso, ¿no? Y no ha aprendido demasiado por lo que veo. Sí. Pero en cualquier caso, creo que todos los partidos políticos tendrían que tener elecciones primarias para elegir a sus dirigentes, que sus dirigentes, o mejor dicho, para elegir a sus representantes a los que van a encabezar las listas, que luego de orden interno tenga su secretario general, su presidente y tal, pero que los candidatos sean diferentes a los secretarios generales o presidentes, que sean elegidos por la militancia y simpatizantes en primarias, y eso cambiaría bastante, aparte de otras cosas como la ley electoral, ¿no?
Sí, en eso nos dan mucho ejemplo los americanos. Los americanos hacen primarias realmente duras entre los candidatos, sí. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad? Elegir al mejor candidato, elegir a aquella persona que va a representar mejor al partido y a los ciudadanos.
Pero yo tengo...
Y una vez que sale ese candidato, todo el partido y toda la ciudadanía después apoya ese candidato. Que en ese sentido debemos aprender mucho de los americanos.
Santiago, 30 segundos para cerrar.
Sí, pero yo tengo una idea que creo que es mejor todavía, y es que concurran a las elecciones las personas físicas. O sea, eso de que sea un monopolio de partidos, que es un oligopolio, que realmente es un bipolio, ¿no? Y tal, bueno, o sea, eso bajo ningún concepto. O sea, claro, aquí el que quiere participa en la vida política municipal, provincial, autonómica y nacional.
¿Y por qué no es así? ¿Y por qué no es así, Santiago?
Comunitaria. Porque no quieren.
La estructura de los partidos perderían el protagonismo.
Las reglas del juego las ponen ellos, y entonces ellos son los grandes beneficiados de las reglas del juego, pues las ponen ellos.
Sí, pero una persona que se representa a tipo individual puede cometer delitos.
Una persona física, tú, por ejemplo, que quieres formar parte de o quieres servir a la patria y quieres presentarte al margen de los partidos políticos porque no te convence ninguno, tú puedes ser elegido y puedes presentarte ante tu electorado y decir: señores, este es mi programa, estos son mis credenciales, yo soy una persona que ustedes me conocen, que he trabajado para mi ciudad y que he trabajado todavía.
Nos hemos quedado sin tiempo. Que tengáis un fin de semana estupendo. Muchísimas gracias, chicos.